Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
En Afganistán avanzan las evacuaciones tras las escenas de caos de ayer en el aeropuerto, mientras desde España ha salido ya el primer avión para repatriar a los españoles en el país. Y por otro lado, Cáritas de Italia ha informado de que sacerdotes y religiosos se preparan para dejar Afganistán. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Los misioneros en Haití alertan de la escasez de material sanitario y de medios para los rescates.
El arzobispo de Managua señala que Nicaragua vive momentos bastante difíciles.
Cáritas Española lanza una campaña de emergencia y pone a disposición de Cáritas Haití una partida inicial de 100.000 euros.
El obispo de Vitoria invita a rezar el rosario con fervor, pidiendo la intercesión de María por la situación que se vive en Afganistán, en Haití y en Siria.
El primer ministro de Haití promete que el gobierno actuará con mayor celeridad en la gestión de las ayudas.
Las economías de la eurozona y la Unión Europea reafirman su recuperación entre abril y junio.
España recibe el primer desembolso del Fondo de Recuperación de la Unión Europea de 9.000 millones de euros.
La Audiencia Nacional da 24 horas al Ministerio del Interior para aclarar si ordenó retornar los menores de Ceuta a Marruecos.
Y en deportes, el estonio Rein Taramae es desde ayer el nuevo líder de la Vuelta Ciclista a España.
El proceso de evacuación de ciudadanos extranjeros y colaboradores afganos desde Kabul avanza tras el caos vivido ayer en el aeropuerto internacional de la capital afgana, donde aún persiste cierta incertidumbre por el gran número de personas que buscan a la desesperada abandonar el país.
El representante de la OTAN en Afganistán, Stefano Pontecorvo, ha informado en su Twitter de que la pista está abierta. La embajada de Estados Unidos ha pedido que nadie acuda al aeropuerto hasta que haya sido notificado. El principal representante norteamericano en Kabul, el encargado de negocios Ross Wilson, ha asegurado que él mismo sigue en esta ciudad junto a parte del personal diplomático para ayudar a miles de ciudadanos estadounidenses y afganos vulnerables.
Los vuelos tuvieron que suspenderse ayer en medio de escenas de caos como las que mostraban a decenas de afganos intentando encaramarse a un avión en plena operación de despegue. Las fuerzas de Estados Unidos, que aún controlan parte del aeropuerto, buscan mantener el orden con ayuda de la OTAN.
En las últimas horas se han confirmado también las primeras evacuaciones de algunos países, como Francia, que ha evacuado a Abu Dhabi a un grupo ayer lunes. Su primera evacuación solo permitió extraer a 7 personas, todas ellas integrantes de un grupo paracaidista.
En cuanto a España, ha salido ya ese primer avión para repatriar a los españoles de Afganistán. El avión A-400M de las Fuerzas Armadas voló anoche desde la base aérea de Zaragoza a Dubái, en los Emiratos Árabes, para participar en esta primera fase de repatriación del personal de la embajada y de los españoles que quedan en Afganistán.
En el vuelo viaja un grupo de militares del batallón CIMIC del Ejército de Tierra y del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo del Ejército del Aire, que se hará cargo de la operación de evacuación de los españoles y los afganos que durante años han colaborado con España y sus familiares.
También les contamos que Cáritas de Italia ha informado de que junto al personal de las embajadas también los pocos sacerdotes, religiosos y religiosas que se encuentran en Kabul, la capital de Afganistán, se están preparando para un retorno obligado.
En Afganistán hay una sola iglesia y está dentro de la embajada italiana. Fue construida en 1921 y confiada a los misioneros barnabitas por el Papa Pío XI en 1932. La actual capilla fue construida en 1960. En medio de estas dificultades son diversos los misioneros que están en el país, también los jesuitas que llegaron en 2002, una especie de misión sui iuris dentro de la misión. La presencia de Cáritas de Italia se remonta a la década de 1990, antes de que los talibán tomaran el poder por primera vez en 1996.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
Los misioneros en Haití alertan de la escasez de material sanitario y de medios para los rescates tras el terremoto del pasado sábado de 7,2 grados en la escala Richter, que ha dejado ya más de 1.400 muertos y más de 7.000 heridos, cifras que van a crecer porque sobre todo en el suroeste del país hay numerosos desaparecidos que siguen siendo buscados entre las ruinas.
Pero faltan medios para rescatarlas y para prestar la necesaria atención sanitaria a las víctimas. Las casas en las montañas, que ya eran precarias, se derrumbaron, dejando a muchas personas heridas y muertas en lugares donde no hay acceso a los centros de salud, que cuando están presentes carecen de cualquier tipo de material que permita el rescate, explica. El padre Máximo Miraglio, religioso camiliano italiano, es misionero desde hace 17 años en la comunidad de Jeremy, donde se encuentra trabajando en la construcción de un hospital. El sacerdote señala que la situación general es frágil, hay mucha pobreza, dificultades para desplazarse por la zona y los hospitales y las unidades de emergencias están saturadas.
Toda la Iglesia en América está intentando reaccionar unida para contribuir a paliar estos males y por eso han sumado fuerzas para desarrollar acciones pastorales conjuntas encaminadas a la reconstrucción del tejido social. Asimismo, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha indicado que se une en oración por el país y ha aprobado una ayuda de emergencia de más de medio millón de dólares para la población de Haití.
El presidente ejecutivo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Thomas Heinegelder, ha informado de que han llegado mensajes desgarradores desde Haití, un país que sufre conflictos políticos desde 2019 y donde a principios de julio fue asesinado el presidente Jovenel Moïse. La fundación está en comunicación con las iglesias de las diócesis más dañadas por el terremoto para planificar los proyectos de ayuda más necesarios actualmente.
El epicentro del terremoto es uno de los escenarios donde Cáritas Española ha venido centrando en los últimos 10 años su ayuda, junto a Caritas Les Calles, los esfuerzos de esta reconstrucción puestos en marcha tras el devastador terremoto de enero de 2010.
Con objeto de canalizar la respuesta solidaria de los donantes de nuestro país hacia las víctimas de este nuevo desastre natural, Caritas Española ha lanzado una campaña de solidaridad con Haití, además de movilizar ya una partida de 100.000 euros para apoyar la ayuda a los damnificados que está prestando los equipos de la Caritas local.
Por su parte, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, ha decretado 3 días de luto en memoria de las víctimas y ha prometido que el gobierno actuará con mayor celeridad en la respuesta tras el terremoto, acelerando, por ejemplo, la gestión de las ayudas.
Asimismo, ha explicado que los equipos humanitarios aún no han llegado a muchas áreas, especialmente en el departamento de Nipes, con el transporte obstaculizado por la destrucción y daños en carreteras y puentes. Por otro lado, las autoridades haitianas han activado una alerta naranja ante una tormenta que se sitúa al suroeste de la República Dominicana y que avanzaba con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora. Naciones Unidas ha advertido de que es probable que muchas personas se vean afectadas por Grace, una tormenta que se espera que traiga lluvias torrenciales e inundaciones.
Hablamos ahora de Nicaragua. El arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, ha señalado que su país vive momentos bastante difíciles a pocos meses de las elecciones de noviembre, en medio de una ola de detenciones a líderes opositores y candidatos presidenciales y el reciente allanamiento del diario opositor La Prensa.
El cardenal Brenes ha afirmado que Nicaragua vive momentos bastante difíciles, ya sea a nivel político, social, económico, a nivel de las familias y a nivel internacional. Por eso ha invitado a rezar para que la nación sea capaz de encontrar caminos de tolerancia y de comunión, de fraternidad y de paz. Por último, ha pedido a la Virgen María que tome entre sus manos a Nicaragua, que les ayude a dialogar, a luchar por la dignidad de todos los seres humanos, a no dejar de tener hambre y sed de justicia y a ser hombres y mujeres tolerantes y constructores de paz.
Más noticias. El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, que fue creado por el Papa Francisco en 2016, cumple 5 años. Esta nueva institución asumió las competencias y funciones que pertenecían al Consejo Pontificio para los Laicos y al Consejo Pontificio para la Familia.
Algunas de las directrices que guían las actividades del dicasterio para los laicos, la familia y la vida son la promoción de la vida y el apostolado de los fieles laicos, la atención pastoral a los jóvenes, la familia y el apoyo a la vida humana. El dicasterio para los laicos, la familia y la vida se encarga también de promover la vocación y la misión de los fieles laicos en la Iglesia y en el mundo, así como promover conferencias y eventos internacionales, en particular el Encuentro Mundial de las Familias. Precisamente este encuentro tendrá lugar del 22 al 26 de junio del año que viene en Roma.
Noticias de la Iglesia en España.
El obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, ha afirmado que el mundo necesita esperanza y ha invitado a rezar el rosario porque en él pedimos la intercesión de María Santísima, Madre de Dios, Reina de la Paz y Consoladora de los afligidos. Recémoslo, ha dicho, con fervor.
Monseñor Juan Carlos Elizalde, que no está ajeno a la situación que vive la humanidad en medio de una pandemia, ha recordado la situación por la que está pasando Afganistán y tras la salida de las tropas de Estados Unidos y la huida de los gobernantes. Por otra parte, Haití y los más de 1.200 fallecidos por el terremoto ocurrido el fin de semana. Y por otra, el aumento de la violencia en Siria, entre otros acontecimientos. Por todos estos acontecimientos, el prelado ha pedido que recemos el rosario con fervor.
Cambiamos de asunto. El arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, asegura que en su nuevo destino ha detectado una práctica religiosa mayor que otros lugares de España y ha descrito a las hermandades como un muro de contención ante la secularización que está tan presente en Occidente.
El prelado ha afirmado que la práctica religiosa en Sevilla no es superficial y resalta la existencia de 700 hermandades, de las que ha destacado que no se dedican a la procesión y a arreglar los mantos de las imágenes, sino que hay formación, una tarea muy importante porque como cristianos tenemos que dar razón de la fe y de la esperanza. Monseñor Sainz Meneses también ha destacado la obra caritativa y social que realizan estas organizaciones.
Les hablamos ahora de la Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña, que reparte todos los días del año, también durante el mes de agosto, entre 50 y 60 bocadillos a personas con dificultades económicas que acuden a las puertas de su casa general en Valencia, una labor que realizan desde hace más de 50 años.
Por otra parte, este año la congregación está celebrando el año josefino convocado por el Papa Francisco, lo que recuerdan con un pequeño cartel situado en el presbiterio, junto a la imagen procesional de San José que instalaron hace varios meses en su banda para que esté cerca de los devotos.
También en este año la congregación conmemora el centenario de la coronación canónica de la imagen de San José del Santuario de Barcelona, que tuvo lugar el 17 de abril de 1921.
Esta congregación fue fundada en 1881 por la beata Petra de San José, natural del Valle de Adalajís, en Málaga, beatificada por Juan Pablo II el 16 de octubre de 1994, fecha en la que se conmemora su festividad. En la actualidad está integrada por más de 300 religiosas que trabajan también en colegios, guarderías, residencias universitarias y hogares para ancianos, niños y madres gestantes en riesgo en España, Roma, varios países latinoamericanos y Nueva York.
Información internacional.
El Producto Interior Bruto se incrementó un 2% en la eurozona y un 1,9% en la Unión Europea en el segundo trimestre del año frente a los tres primeros meses de 2021, según ha informado la Oficina Europea Estadística Eurostat.
El dato publicado hoy coincide con el cálculo preliminar para este periodo de la Oficina Comunitaria, por lo que confirma que las economías de la eurozona y la Unión Europea superaron en el segundo trimestre la recesión técnica en la que habían entrado en los primeros tres meses del año, al acumular dos trimestres consecutivos de bajadas del Producto Interior Bruto.
Nos vamos ahora a Zambia. La comunidad internacional ha acogido los resultados de las elecciones en este país, celebradas el pasado jueves, que han dado el cargo de presidente al líder opositor, Hakainde Hichilema.
El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, ha informado de que Antonio Guterres felicita al gobierno y al pueblo de Zambia, así como a las autoridades electorales, por la celebración de las elecciones de forma pacífica.
Mientras en Níger, las autoridades del país han informado de que al menos 64 personas han muerto y más de 69.500 han resultado afectadas por las inundaciones causadas por las fuertes lluvias que azotaron el país entre el jueves y el viernes.
El Ministerio de Acción Humanitaria y Gestión de Desastres de Níger ha detallado que las inundaciones han afectado a 63 municipios de 29 departamentos nigerinos. Asimismo, 7.812 hogares y 545 chozas han sufrido daños, mientras que 4.582 casas han sido destruidas. Se esperan lluvias importantes con riesgo de inundaciones en los próximos días, según las previsiones meteorológicas. Las autoridades ya han emitido alertas para que las poblaciones evacúen las zonas con riesgo de inundaciones.
En el sur de Francia, miles de personas han sido evacuadas por un gran incendio forestal iniciado en Gonfaron y que ha quemado más de 4.000 hectáreas en las últimas horas.
Las evacuaciones se han producido a lo largo de la noche en varias poblaciones en el departamento de Var, donde las autoridades han pedido no abarrotar las carreteras para ayudar a las operaciones de rescate. El incendio comenzó a las 6:30 de la tarde de ayer y se han movilizado 750 bomberos para las tareas de extinción.
El barco de rescate GeoBarents, gestionado por la ONG Médicos Sin Fronteras, ha completado varias operaciones en las últimas 24 horas y tiene ya a bordo a más de 320 migrantes y refugiados, entre los que hay niños de corta edad.
Ayer, el lunes por la tarde, llevó a cabo el rescate de 46 personas que viajaban en una patera y ya de noche encadenó otras dos operaciones para atender a los pasajeros de dos embarcaciones con 34 y 29 migrantes.
Información nacional.
La Comisión Europea ha autorizado el primer desembolso del Fondo de Recuperación Postpandemia Europeo a España, un adelanto de 9.000 millones de euros que supone un 13% del total que recibirá el país cuando cumpla los hitos pactados con Bruselas.
Se trata del porcentaje de prefinanciación que se entrega a cada país después de que éste firme los acuerdos de financiación con la Comisión Europea, el último trámite antes de los desembolsos. Hasta ahora estaban aprobados los primeros desembolsos para Italia, Grecia, Bélgica, Luxemburgo y Portugal, a los que se suman hoy los de España y Lituania.
El plan español había sido aprobado por Bruselas el pasado 16 de junio y recibió el aval del Consejo, que representa a los 27 gobiernos de los países de la Unión Europea el 13 de julio.
El resto del dinero se irá entregando paulatinamente según se cumplan las metas que el gobierno español incluyó en su plan de recuperación presentado a Bruselas. De hecho, la Comisión cree que es probable que España pueda recibir este año otro desembolso de ayudas del Fondo de Recuperación previsto en 10.000 millones de euros, ligado a 50 hitos y objetivos del plan que ya se han cumplido entre marzo de 2020 y junio de 2021. El segundo pago de unos 12.000 millones se produciría en primavera de 2022 si se han logrado las metas acordadas para final de este año, entre ellas la reforma del mercado laboral y el resto de forma semestral hasta finales de 2026 conforme se vaya implementando el plan.
La Audiencia Nacional ha dado un plazo de 24 horas al Ministerio del Interior para que certifique si es verídica la comunicación dirigida a la delegación del Gobierno de Ceuta para proceder al retorno asistido de los menores a Marruecos, tal y como se publicó en varios medios de comunicación.
La audiencia tramita un recurso presentado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado por vulneración de derechos fundamentales por la instrucción de Interior que avala el retorno de menores desde Ceuta a Marruecos y reclama que se suspendan cautelarmente esos traslados.
En la comunicación del 10 de agosto a la delegación del Gobierno de Ceuta se pidió efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos por indicación del Ministerio del Interior. En esa comunicación se indicaba además que Marruecos se compromete a velar por los intereses de los menores que se trasladarán al centro Martín en Tetuán.
En el escrito remitido por la Secretaría de Estado de Seguridad se indica textualmente: rogamos se proceda a ejecutar las previsiones recogidas en el artículo 5 del acuerdo entre el Reino de España y Marruecos de 2007 sobre la cooperación en el ámbito de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado. Se indica igualmente que el fin último es el de garantizar en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela.
Ante esta situación, una decena de menores extranjeros no acompañados han protagonizado fugas en las últimas horas en Ceuta, después de que la titular del juzgado número 2 de instrucción decidiera ayer suspender de forma cautelar las repatriaciones a Marruecos.
Por otro lado, Melilla ha registrado la entrada irregular de 57 migrantes de origen subsahariano que formaban parte de un grupo de 150 personas que ha protagonizado a primeras horas del día una avalancha organizada sobre la doble valla que separa la ciudad española de Marruecos.
Un portavoz de la delegación del Gobierno ha detallado que se trata de varones subsaharianos que han sido trasladados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, lugar en el que pasarán la cuarentena en las dependencias que se han habilitado para ello.
La entrada de este martes forma parte de la presión migratoria que sufre Melilla este verano y que se ha saldado con varios accesos irregulares de grupos numerosos de migrantes. El más importante, el registrado el 22 de julio, cuando consiguieron pasar 238 personas de las más de 300 que lo intentaron, con un saldo de 17 migrantes y 3 guardias civiles heridos.
Barcelona ha rendido hoy un sobrio y emotivo homenaje a las víctimas del ataque terrorista perpetrado el 17 de agosto en el cuarto aniversario de los atentados, en un acto en que familiares y autoridades han depositado claveles blancos en las Ramblas.
El acto, sin discursos y en un respetuoso silencio, se ha iniciado a las 10 de la mañana en el memorial de la Rambla, frente al Liceo. Entre los asistentes al acto, además de más de medio centenar de víctimas y familiares de afectados por los atentados de Barcelona y Cambrils, Tarragona, del 17 de agosto de 2017, en los que fallecieron 16 personas y más de 140 resultaron heridas, han participado, entre otros, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, así como representantes de los cuerpos de seguridad y de los equipos de emergencias.
También les contamos que la Junta de Castilla y León ha autorizado el retorno a sus casas del millar de vecinos que tuvieron que ser evacuados de sus casas ante la proximidad de las llamas del incendio que se declaró el pasado sábado entre los municipios abulenses de Navalacruz y Cepeda de la Mora.
La Junta mantiene el nivel 2 de peligrosidad en una escala de 0 a 3 para este incendio que continúa activo, con un perímetro de entre 70 y 90 kilómetros y que ha quemado no menos de 12.000 hectáreas. Desde la Junta de Castilla y León afirman que se trabaja en unas condiciones adversas, con unas fuertes rachas de viento, aunque la previsión climatológica es más favorable.
Después de la ola de calor de la semana pasada, Canarias es la única autonomía española que continúa hoy en alerta roja, es decir, riesgo extremo por calor, y hay otras 4 comunidades más, Andalucía, Baleares, Cataluña y Extremadura, que tienen aviso amarillo por altas temperaturas y fuertes vientos.
Después de los últimos 6 días de temperaturas asfixiantes, los termómetros han bajado en casi toda España, de manera que en la península y Baleares ya han dejado de marcar e incluso de superar los 40 grados, como era habitual en muchas provincias desde el pasado miércoles 11 de agosto, cuando comenzó la ola de calor.
El sur de Gran Canaria comienza una nueva jornada de ola de calor y en aviso de nivel rojo, con temperaturas que ya alcanzaban los 40 grados centígrados tras una noche en la que los termómetros que se han acercado a los 27 grados en la localidad turística de Maspalomas, en la costa.
En la vertiente oeste de Gran Canaria, el pueblo de Tasarte marcó ayer lunes la máxima del día en España con 45,7 grados. Le sigue en la misma isla la playa del Inglés con 40,3 grados y la playa de Maspalomas junto a el Faro con 39,8 grados, todas ellas tomadas a primeras horas de la mañana.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con el ciclista estonio Rein Taramäe, que desde ayer es el nuevo líder de la Vuelta a España. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El veterano ciclista estonio ganó la tercera etapa y primera con final en alto y se enfundó el jersey rojo de líder. El corredor del equipo Wanty-Gobert cruzó la línea de meta tras 5 horas, 16 minutos y 57 segundos y ahora saca 25 segundos en la general al francés Kenny Elizonde y 30 al esloveno Primož Roglič. Hoy martes se corre la cuarta jornada de la ronda española que va a llevar al pelotón del Burgo de Osma en Soria a Molina de Aragón en Guadalajara tras 164 kilómetros. Por otro lado, la Unión Ciclista Internacional ha anunciado que los campeonatos del mundo de ciclismo en pista de 2021 van a tener lugar en Roubaix, en Francia, del 20 al 24 de octubre próximos. El evento se va a celebrar en el velódromo Jan Stablinski, inaugurado en 2012, que dispone de una pista de 250 metros. El certamen iba a desarrollarse en un principio en Turkmenistán, pero debió cancelarse a petición de la organización debido a las restricciones sanitarias relacionadas con la COVID-19. Y ya por último, en Tours, The Way of Pony, propiedad de la yeguada Rocío, ha vencido en la Copa de Oro de San Sebastián, que se ha disputado este pasado fin de semana sobre 2.400 metros en el Hipódromo de la Sarthe. El caballo de Íñigo Gómez Pineda, con la monta de Backlab Janasek, otorga a esta cuadra su primer triunfo en la prueba Cumbre Donostiarra. El jinete esperó la recta final para presentar un ataque por el exterior de la pista, en la que adelantó a su máximo rival, Breath of Fire. Pues así, desde el hipódromo nos despedimos en este martes 17 de agosto. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Baleares pide al Gobierno un acuerdo estatal para poder exigir doble vacunación para el acceso a algunos espacios. Nos amplía esta información nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, en el nombre del Señor. El Gobierno balear ha pedido al Gobierno central que apruebe una normativa estatal para facilitar a las comunidades que quieran poder implantar controles de doble vacunación para regular el acceso a determinados espacios cerrados, como en el caso de trabajadores de residencias. Según ha explicado la presidenta del Gobierno, Francina Armengol, se trata de una medida que funciona en muchos territorios y que espera pueda ser debatida en las próximas conferencias de salud. Además, la presidenta ha hecho también referencia a la prórroga de las restricciones en Baleares, entre las que se encuentra la limitación de las reuniones entre convivientes de madrugada, asegurando que, aunque hay una mejora importante en cada isla, sigue habiendo complicaciones en los hospitales, por lo que se debe ir con cautela y actuar de forma rigurosa. En otro orden de cosas, el Gobierno autonómico ha destinado una inversión de 10 millones de euros en un proyecto de mejora, reforma y recuperación de las instalaciones sanitarias en los edificios del Hospital Psiquiátrico de Palma, que pasará a llamarse Parque Sanitario Buenos Aires, para tratar de manera más próxima los casos de salud mental y desestigmatizar esta problemática. Según ha explicado Francina Armengol, durante el acto de presentación, la iniciativa busca avanzar hacia un cambio importante en la atención de la salud mental de las personas. De este modo, el nuevo parque sanitario dará una atención más abierta y adecuada a cada una de las personas que puedan padecer en algún momento una cuestión de salud mental, ha incidido.
Y los congresos de septiembre y octubre generarán unas 25.000 estancias hoteleras. Cuéntanos, Pedro.
Los congresos y acontecimientos corporativos organizados en el Palacio de Congresos de Palma en los meses de septiembre y octubre generarán unas 25.000 estancias y pernoctaciones hoteleras. La reactivación de este sector, tras cancelarse en 2020 el 90% de la programación prevista, ha vuelto de forma paulatina por la gran demanda que hay en el extranjero, por Mallorca, para realizar reuniones, viajes de incentivos, conferencias y exhibiciones. El director general del Palacio de Congresos de Palma, Ramón Vidal, ha indicado que se aprecia un aumento de la demanda extranjera para hacer ya congresos en Palma y en el sector MICE, reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones en Mallorca. En el Palacio de Congresos tenemos ya confirmados para septiembre 15 actos corporativos y 12 en octubre. como grandes congresos, hay que contabilizar los nacionales de medicina relacionados con la artroscopia, el de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y el de Reumatología. Se trata de un año complicado, pero se ve la luz al final del túnel. Este segundo semestre va a ser clave, como lo fue en junio la celebración del Congreso de la Sociedad de Medicina General, ya que se convirtió en el primer congreso internacional desde el inicio de la pandemia. El éxito alcanzado y demostrar a las empresas y organizadores de que se cuentan con todos los medios y protocolos es lo que ha reactivado la reserva de congresos, puntualiza. Por otro lado, Vidal, director general del Palacio de Congresos de Palma, ha adelantado que ya tienen confirmados más de 100 grandes acontecimientos hasta 2023. Y cambiando de tercio, con las playas y las aguas costeras atestadas de turistas y embarcaciones de recreo, las Islas Baleares han registrado este fin de semana un récord anual de llegada de inmigrantes en patera. Al menos 178 inmigrantes irregulares han sido interceptados en las últimas horas en las costas o en aguas próximas al sur del archipiélago, principalmente en Mallorca. Es la llegada más intensa en lo que va de año y uno de los registros más elevados desde que empezó a intensificarse este fenómeno migratorio antes de la pandemia. Y la noticia para recordar. El Consejo de Gobierno ha aprobado una propuesta de resolución que insta al Gobierno de España a intervenir para garantizar la vida e integridad que tanto peligra de las afganas y se ha ofrecido para acogerlas. En una nota de prensa, la Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad ha explicado que a raíz de la ocupación de Afganistán por parte de los talibanes, también han reclamado al Gobierno que proponga reunir al Consejo Europeo para acordar la activación del mecanismo de solidaridad. De esta forma, se acordarán medidas temporales extraordinarias para hacer frente a la causa de fuerza mayor en el ámbito de la migración y asilo de las afganas. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Gracias a ti, Pedro, por toda esta información. Vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos nubosidad en zonas del norte, donde podría producirse alguna llovizna, y en el sureste peninsular podría formarse alguna tormenta. En el resto del país los cielos estarán poco nubosos o despejados, y en cuanto a las temperaturas se irán normalizando en muchas zonas de la península, aunque en Canarias subirán. Y mañana, miércoles, nos encontraremos con cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la península. En cuanto a las temperaturas, serán más agradables en toda la península.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Mónica Martínez y en los micrófonos Paloma Niño y Yolanda Gómez. Más noticias ya a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.